Bienvenidos al podcast de Iglesia Primitiva. Somos una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California, donde nuestra meta es crecer en la gracia y enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor es Germán Contreras.
En el sermón de hoy estudiamos sobre el peso de la restauración y la importancia de mantenernos confiados en Dios en medio de la ira de Dios. En 2 Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, miramos cómo David tiene que escoger a 7 hombres de la casa de David para poder restaurar el pacto entre Israel y los Gabaonitas.
Pero abriendo nuestras Biblias a 2 Samuel, capítulo 21, vamos a estudiar del 1 al 14. Vamos a leer del 1 al 14, vamos a estudiar del 7 al 14 y vamos a leer los 14 versículos de nuevo como lo hicimos la semana pasada, solo para poder agarrar un contexto y vamos a ver lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Antes de eso quiero leerles un versículo y solo leérselos para que tengamos este versículo en la mente. Es el Salmo 90, versículo 11, que dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Y es importante mantener ese versículo en la mente, porque en cuanto a lo que estaremos hablando en esta noche, esto es lo que se trata, es la ira de Dios que ha caído sobre Israel, es la ira de Dios que ha caído sobre el rompimiento del pacto, sobre la decisión de Saúl. Y es importante entender eso, porque cuando nosotros no entendemos la consecuencia de nuestro pecado, la tentación es de querer huir. Y la tentación es: he pecado contra el Señor, viene cualquier consecuencia que venga por pecar contra Dios. Y la tentación es de querer alejarse de Dios, de querer irse de donde está y encontrar algo nuevo. Y lo que es importante recordar es que la ira de Dios vendrá, pero también con la ira de Dios siempre vendrá la restauración de los hijos de Dios, que es importante recordar eso. Nos dice el 12: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es importante caminar con eso en mente cuando leemos esto. La segunda parte de los versículos que vamos a leer en esta noche son pesados. A lo mejor no ponen la escena para lo feliz que tenemos que estar hoy con comida y todo, pero es importante entender que nuestro pecado trae consecuencia, y la consecuencia de ese pecado sirve y se puede usar, y el Señor la usa para traernos y hacernos más como Él. La santificación de la consecuencia de nuestros pecados es importante para el proceso que estamos nosotros. Que cuando nosotros caigamos en pecado, porque vamos a caer, y venga la consecuencia, no te alejes, no te alejes de la Biblia, no te alejes de tu fe, no te alejes de la iglesia. Ven al Señor, acércate al Señor, arrepiéntete, pero también entiende que lo que has hecho, aunque te pueda traer vergüenza, que te pueda traer tristeza, aunque te pueda cambiar ciertas relaciones, el Señor restaurará lo que está allí. Y lo que miramos aquí es algo triste, pero es algo bueno, porque al final todo es restaurado. Cuando nosotros estamos sufriendo en las consecuencias de nuestros pecados y nos alejamos, nosotros perdemos la bendición de poder ver la restauración de Dios en nosotros, la madurez en nosotros, la madurez en alguien más. Lo bello del cristiano es que el cristiano puede y tiene que creer que la gente puede cambiar. El mundo no lo puede creer, pero lo bello del cristiano es que el cristiano puede creer que alguien puede cambiar, que el Señor puede con el corazón de quien sea, porque es lo que nosotros hemos visto, es lo que nosotros somos testigos, que Él me ha cambiado a mí. Y si Él lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con todos. Empezamos, leemos el versículo 1, leemos hasta el 14. Dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amoreros. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos, para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorquemos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, Meholatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de silicio y lo tendió sobre sí, sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galar, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de ahí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hirieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Una historia larga, y nos dice, versículo 7. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Inmediatamente entramos a la diferencia, a muchas diferencias entre Saúl y David. Una de ellas: Saúl rompía pactos, David mantiene pactos. Y inmediatamente nos habla la palabra de Dios sobre la diferencia entre el rey del hombre, porque Saúl es el representante del rey del hombre, porque era guapo, porque era grande, porque era alto, porque se miraba como un rey. Y el rey que el Señor había escogido, el rey con un corazón conforme al de él. Y la diferencia entre la gente de Dios y el mundo es que el pueblo de Dios siempre mantiene el pacto de Dios. Tiene que ser una gran diferencia entre los dos grupos. En nuestras vidas se tiene que ver la palabra de Dios tan en nuestras vidas, tan entrada en nuestras vidas, tiene que estar la palabra de Dios, que nosotros estamos caminando en la palabra, entendiendo siempre que yo tengo que mantener el pacto de esto. El pacto más grande que se escribe en la palabra de Dios es el pacto de la gracia, es el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y ese pacto es que Jesús vino, Jesús, y se encuentra hasta en el libro de Génesis, es el pacto que se nos da. ¿Qué pasaría si el Señor dice, no, se portaron muy mal? El pacto de Jesús, el pacto del Mesías se da en Génesis, antes de Noé, antes de Abraham, antes de Josué, antes de Moisés, antes de todo. En ninguna parte, en ese pacto que se le da a Adán y Eva y a la serpiente, en ninguno de esos versículos dice, pero solamente si la humanidad se porta bien. El Señor no le dice a la serpiente, la semilla de la mujer te va a pisar, te va a romper la cabeza, pero solamente si ellos no pecan. Ese no es el pacto. El pacto, la promesa es que eso va a pasar. No importa cómo se comporten ellos, porque el Señor ya sabía, van a hacer cosas ridículas estos. Van a hacer cosas y van a vivir de una manera que no van a merecer. Pero lo que el Señor hace con ese pacto, Él lo mantiene. Cuando Jesús está en la cruz, después de ser crucificado, y empieza a hablar, el Señor lo dice, Señor, no merecen esto. Señor, me crucificaron, no merecen el pacto, hay que romper el pacto. Nos dice Jesús en el jardín de Getsemaní, que si hay cualquier otra manera, el pacto era lo más importante. Cuando Jesús dice que se haga tu voluntad, ¿cuál era la voluntad de Dios? No tenemos que preguntarnos, podemos ir a Génesis. La voluntad de Dios estaba escrita. Se iba a cumplir el pacto de Dios. Y ese pacto el Señor lo mantiene. Por eso cuando leemos Juan 17 y nos dice el Señor que todos los que me has dado en tus manos, en mis manos, nadie me los va a arrebatar. Es algo impactante. Y hasta dice Jesús en ese capítulo, no oro solamente por los ahorita, pero oro por los que vienen. Es un pacto que el Señor mantiene y no es un pacto que está conectado a nosotros. No es, serán salvados si vienen a la iglesia tantas veces, si hacen esto tantas veces, si hacen lo otro, si ofrendan tanto. Serán salvos si creen en Jesús, si confiesan sus pecados y creen en Jesús forever. Y nos dice la palabra del Señor, hablándonos de todas estas cosas, la gran importancia de nosotros comprender esto. Saúl rompía pactos y David los mantenía. El hombre de Dios siempre va a mantener el pacto. Y a nosotros, en lo más bajo, el pacto más grande que el ser humano puede hacer con otro ser humano es el del matrimonio. Por eso la importancia de mantenerse casados y en el cristianismo pelear por el matrimonio es de gran importancia. De luchar y buscar del Señor y no dejar que el matrimonio se acabe, se muera, no dejar y no estar en matrimonios sin amor, no estar en matrimonios que no tienen inspiración, que no nos llevan al trono de Dios, que no nos motivan a buscar más de Dios. No solo estar casados para ir de vacaciones algunas veces al año, comprarse algo caro durante el aniversario, pero es importante mantener y mantener matrimonios que están centrados en la palabra, donde los dos están empujando el uno al otro a buscar de Cristo, porque ese es el pacto más grande que el ser humano puede hacer. Y lo triste, estaba leyendo un artículo sobre el matrimonio entre cristianos, y los matrimonios entre cristianos tienen, ya van como a 53% de los matrimonios cristianos, donde las dos personas se consideran cristianas. 53% de esos matrimonios terminan en divorcio. 53, imagínense. Y hay otro porcentaje donde otros terminan en separación. Y es algo tan triste cuando personas que son cristianas no pueden luchar y no pueden mantener el pacto que hicieron delante de Dios. Es tan importante que nosotros mantengamos eso. Ahora, hay diferentes cosas, esto no es de si estás pasando por abuso, quédate ahí, aguántate, es algo diferente, pero si todo está normal y todo está bien y hay problemas normales y común, es de luchar y no decir, no, pues ya no estoy enamorado. Porque lo que miramos aquí, David, Jonathan ha estado muerto muchos años. Él puede decir, pues Jonathan, ¿qué va a decir Jonathan? Jonathan no va a saber. Pero la importancia del cristiano ser fiel a la palabra de Dios no es que alguien la va a cumplir o no la va a cumplir, que alguien va a saber o no va a saber, es que uno ha hecho ese pacto, y porque lo ha hecho el pacto, lo cumplimos. Y tenemos que ser personas de palabra. Nos dice el versículo 8. El rey tomó a los dos hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y nos menciona a los hombres. Y llegamos al 10. Tienen los siete hombres, los ahorcan, los ponen públicamente en un monte. Y aquí es donde viene lo triste. Saúl había rompido el pacto. Ellos querían, más que nada, Dios quería. Es importante tener eso en mente, en la mente. Los gabaonitas piden a siete hombres no para ellos estar satisfechos, porque al final el que bendice esa ofrenda, porque es ofrenda, es Dios. Estos siete hombres que mueren y que tienen que morir para la bendición y la restauración de Israel, no son los gabaonitas, no es el Dios de los gabaonitas que dice, ok, los perdono. El Dios que los restaura es el Dios de Israel. Y es importante mantener eso, que para el Señor, el pacto que nosotros hacemos entre nosotros, el pacto que nosotros hacemos con el Señor, si es que alguien se atreve a hacer un pacto con Dios, es tan importante, es grande, es de gran importancia. Es importante en los tiempos ajenos, en los tiempos antiguos, lo que pasaba, la manera que alguien hacía un pacto: tomaban a un animal, lo cortaban por la mitad, lo ponían a los dos lados y las dos personas pasaban. Y lo que ellos decían con eso es, si yo no cumplo con mi parte, que yo termine como este animal, cortado a la mitad, sacrificado. Era el significado de eso. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, en el libro de Génesis, que estudiaremos en unos meses. ¿Quién camina por eso? No es Abraham, es Dios solamente. No es Abraham y Dios. El pacto es de Dios, con Dios, para la humanidad. Aquí el pacto es entre Israel y los gabaonitas. Y aquí tienen que ver, tiene que ver esto, porque es así como pasaban los pactos. Viene ahora Rispa, hija de Aja. Y esta era mujer de Saúl. Ella está triste completamente. Imagínense, sus hijos han sido ahorcados. Y tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellas, y de día ni de las fieras del campo de noche. Imagínense, esta mujer está ahí donde están los cuerpos colgados, ahorcados, y ella está peleando con las aves, ella está peleando con las bestias para que no se coman los cadáveres. Es una escena muy triste, es una escena muy pesada. Estaba buscando imágenes y pusimos una en el Instagram. Y después de que la puse, dije, no sé si esto es muy, muy oscuro para poner, pero la escena aquí es muy, muy fuerte. Es una madre llorando, es un pueblo hambriento, es un pueblo que no tiene comida por 3 años. No sé si han leído de la Gran Depresión y el tiempo que pasó o lo que está pasando en Venezuela, donde ellos están sufriendo de hambre también. Y ha pasado por muchos lugares. En los 90s estaba pasando por Centroamérica. Y no sé si han leído de estas cosas en los 80s en Colombia, de todas estas cosas que pasan y cómo la gente se pone muy diferente cuando no tiene hambre, muy desesperada. No sé si han leído cómo tratan a la gente en Corea del Norte, pero es algo tan intenso donde le quitas la comida a alguien y no importa nada. Nada y más importa. No importa la noticia, no importa el clima, no importa qué me pongo, no importa nada más que tengo hambre. Porque llegamos a lo más básico de la necesidad del ser humano, que es la comida. Y aquí por 3 años ellos han pasado por hambre, por 3 años han sufrido, por 3 años sin saber. El rey busca a Dios y Dios le dice por qué está pasando. Y ahora mueren estos 7 hombres, pero ahora hay otro tipo de sufrimiento, porque ahora es una madre que ha perdido a algunos de sus hijos. Los otros, me imagino, ella también los vio crecer como sus propios hijos. Y ahora ella se mira como una persona loca, peleando con animales que no se coman los cuerpos de 7 hombres muertos. Todo esto para complacer y para terminar el hambre. Es algo triste, algo que tiene que pasar, pero es la consecuencia del pecado. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver y entender. El Señor no nos va a pedir que sacrifiquemos a seres humanos. Vivimos en un tiempo muy diferente. Pero sí de entender que nuestros pecados sí traen consecuencia. Y si nosotros pensamos que alejándome de Dios no voy a enfrentarme con ese pecado, estamos equivocados, uno. Pero dos, nos perdemos de la bendición. Lo que yo he encontrado, lo que yo he aprendido en mi pecado, yo he conocido a un Dios de gran misericordia. Yo no conocía al Dios de amor, de misericordia, de perdón, después de un sermón. Yo no conocía a ese Dios después de hablarle a alguien de Cristo. Yo conocí al Dios que me perdona, que me ama después de que yo me arrepentí de mis pecados. Porque es ahí donde uno puede saber. Es muy fácil. No sabemos quién nos entiende, quién estará ahí, hasta que necesitemos a alguien que esté ahí. No vamos a saber quién tiene una mala actitud, quién es paciente, hasta que alguien tiene que ser paciente. Cuando no hay tráfico, nadie tiene problema manejando. Nadie. Cuando no hay tráfico, todos manejamos contentos. Cuando no hay tráfico, sí, éntrale, por favor, éntrale, tú éntrale. Porque no hay tráfico, no importa. Pero cuando hay tráfico, es ahí donde miramos quiénes son los que manejan pacientes, quiénes son los que se enojan. Es ahí donde alguien se quiere meter, ni se te ocurra. Porque es ahí donde lo miramos. A Dios miramos su gran amor, su gran poder, pero también miramos la ira de Dios cuando pecamos contra Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios cuando estamos en pecado, venir a la iglesia cuando estamos en pecado, buscar de Él y no alejarnos, no pensando si me alejo por algunos meses y regreso, todo va a estar bien, porque si quieres caminar con Dios tarde o temprano, vas a tener que enfrentarte con ese pecado. Es lo que miramos aquí. Saúl, lo que hizo Saúl era décadas atrás. David lo está pagando. David tiene que pasar por esto. Los hijos, la familia de Saúl aquí, es posible que ellos miraron eso, es posible que algunos de ellos estaban involucrados. Es posible que esta mujer sabía lo que hizo Saúl, pero nadie pensaba 40, 50 años después. Un día nosotros vamos a tener que pagar por lo que acaba de hacer el rey. Pero es importante entender que nuestro pecado siempre tiene consecuencia, sea pequeña, sea grande, sea en secreto, sea público, pero nuestra consecuencia, nuestro pecado tiene consecuencia. ¿Y qué hacemos cuando viene la ira de Dios sobre nosotros? ¿Nos escondemos y decimos yo no hice nada, o estamos dispuestos a arrepentirnos? Porque esa es la diferencia. El cristiano siempre va a estar dispuesto a ser humilde y decir me arrepiento, me equivoqué. Y es aquí lo que miramos, dice el versículo 11. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día de que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. No nos dice cuánto tiempo ella estaba ahí. Me imagino que ella estaba ahí lo suficiente para que solo quedaran los huesos, pero no nos dice el tiempo. Y es algo impactante porque se le cuenta a David, porque podemos entrar al estado mental de esta mujer. Imagínense lo que te hace a la mente, ni día y noche pelear contra animales para que no se coman un cadáver. La mente se nos hace, se nos cambia. Y aquí David, honrando al muerto, toma los huesos y los lleva a un lugar diferente. Pero todo esto se termina y dice el 13, y trajo de ahí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Y es aquí la parte del versículo más impactante, el más triste, pero a la misma vez el de gozo. Después de esto, Dios fue movido a misericordia. Lo leo de nuevo. Después de esto, Dios fue movido a misericordia. La ira de Dios hacia nuestros pecados. Nosotros sabemos, a lo mejor hemos escuchado, algunos de nosotros a lo mejor vivimos de esta frase, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. El error con esa frase es que el pecado no va al infierno. Nos dice el libro de Salmo que el Señor odia, aborrece, es la palabra que usa, aborrece al pecador. La palabra nos dice que los mentirosos, estas personas y otros grupos, no solamente los mentirosos, estarán en el infierno. La palabra no nos dice la mentira estará en el infierno. No nos dice el alcohol estará en el infierno. Nos dice la palabra de Dios que las personas que hacen estas cosas, que viven de esta manera, la única manera que el Señor es movido para misericordia es después de que haya un derramo de sangre que me lleva a Jesús. Lo bello de lo que Jesús hizo por nosotros no es tan grande, porque no es temporal, es algo eterno. Lo que Jesús hizo por nosotros, Él dio su vida por nosotros, derramando su sangre. Y cuando el Señor derramó su sangre, es ahí donde terminó todo, es ahí donde se cumplió todo. Porque en ese tiempo, en ese momento, es ahí donde quedó satisfecho y es ahí donde queda todo balanceado. La deuda que le debíamos al Señor por nuestro pecado, y se había pagado todo. Hasta ese tiempo el ser humano, o al menos el judío, ofrecía sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, que siempre era temporal. Lo que miramos aquí es algo temporal, porque esta tierra va a sufrir por hambre otra vez. Es algo temporal. El Señor mira, es conmovido por misericordia, pero ellos sufrirán de hambre otra vez. Llegarán donde los sacará el Señor completamente de esta tierra. Es temporal. Lo bello de Jesús, lo bello de lo que hizo Jesús por nosotros, es que es eterno. Y nosotros, hoy en día, caminando en nuestras vidas, cuando pecamos contra ese Dios, mantente con Él. No te alejes. Cuando se venga la oscuridad de tu pecado y se venga todo, no huyas, mantente ahí. Porque el Dios que te salvó es el Dios que te llevará por medio de todo eso. En la gran oscuridad del pecado de los hombres y las mujeres de Dios, era el Señor que estaba ahí. La mujer, me imagino ahorita, la mujer que la encontraron en el acto. La llevan a Jesús para matarla, la tiran delante de Jesús y Jesús la perdona. Esa mujer sigue a Jesús. Conociendo todos cómo es la gente, no pensamos que ella toda su vida no escuchó el tipo de mujer que ella era. No nos dice qué pasó de ella, pero imagino en esa cultura la mujer se casó. No pensamos que habían personas, habían hombres, había familia de posiblemente, si se casó, de su esposo, que no le dijeron, esta mujer, no sé, el pasado. Todos conocemos la gente. Estamos seguros que ella no pasó por eso, pero ella se mantuvo ahí. Ahí se mantuvo. Lo mismo con Pedro. Estamos seguros que Pedro toda su vida no escuchó, pero tú traicionaste. Tú negaste. a Pablo cuando se enojaba, porque si leen, Pablo era un hombre de gran amor, pero de gran gran actitud también. Estamos seguros que no había personas malvadas que decían: ¿qué, me vas a matar, Pablo? Le pasó a Moisés. Moisés llega queriendo restaurar a su pueblo, queriendo defender a su pueblo. ¿Me vas a matar a mí también? ¿Qué tiene que oír Moisés? Es importante nosotros mantenernos ahí. Nuestro pecado tendrá mucha consecuencia. A lo mejor vendrá con eso comentarios, y a lo mejor la gente dirá algo, a lo mejor la gente nos mira diferente, pero les prometo, la gracia de Dios es suficiente para guardarlos y mantenerlos ahí. El Señor va a traer a personas en nuestras vidas en esos momentos que nos amarán y nos van a levantar en ese momento. Porque yo estoy seguro que esa mujer toda su vida escuchó comentarios, pero esa mujer era fiel a él. Estoy seguro que Pedro toda su vida escuchó de la niña que ella, que él se puso con temor y negó a Cristo por esa niña. Y la manera que trabaja la vida, estoy seguro que él miró a esa niña ya que era mujer, porque es así como funciona la vida. Pero es importante mantenernos aquí. Venga el pecado que venga, venga la oscuridad que venga, me mantengo con el Señor, porque es el Señor que me va a dirigir. Es mucho mejor, y termino con esto, cuando David peca, y el salmo que nos dice la palabra de Dios, que le dice el Señor a David: ¿quieres que los hombres te juzguen o quieres que yo te juzgue? ¿Quieres que ellos te castiguen o yo te castigo? Y la respuesta de David es la respuesta que pienso todos escogeríamos: Señor, quiero estar en tus manos, porque tú estás lleno de misericordia. La iglesia puede ser un lugar muy difícil, un lugar muy, muy espantoso, con muchas críticas y muchos chismes y muchas cosas. Pero lo bello de, en medio de eso, el Señor usa esa misma iglesia para restaurar y levantar a sus santos que han caído. A que no alejarnos, a que no darnos por vencidos, a que seguir luchando juntos, entendiendo el Dios que nosotros adoramos es el Dios que estableció el pacto para establecer esta iglesia. Y es ese Dios que será fiel, no a esta iglesia necesariamente, pero será fiel al evangelio que se predica en esta iglesia, que es ahí donde está nuestra fe. Aquí.
Gracias por escuchar este podcast de Iglesia Primitiva. Si gustaría escuchar más, nos puede encontrar en Sermón Audio, Facebook y Instagram. Si tienen alguna pregunta o petición, pueden mandarlas a Iglesia Primitiva 318@gmail.com o por teléfono, llamando o por texto al 323-680-4753. Y si quieren dar su ofrenda o donar a este ministerio, pueden bajar la aplicación de Easy Tithe y buscar a Iglesia Primitiva. Ahí pueden dar su ofrenda o donación. Esto ha sido presentado por Iglesia Primitiva. Que Dios los bendiga.